Una vez más, buenos días. Todo acerca del amor. Ese es el nombre de la serie que comenzamos hace 5 semanas. Esta serie está basada en el capítulo 13 de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Este capítulo se conoce como el capítulo del amor. Hace 5 semanas comenzamos esta serie y hemos estado viendo verso por verso qué quiere decir este capítulo y cómo este capítulo nos puede ayudar a ser personas más amorosas. Recuérdense que como iglesia nosotros queremos ser una familia de amor aquí en Tallahassee. Que cuando la gente piense en nuestra iglesia, no solamente piense en todas las otras cosas buenas que tenemos, no solamente piense en qué buena enseñanza y qué buena música, también piense, esa es una iglesia amorosa, esa es una iglesia que ama. Porque una iglesia amorosa, mis hermanos, no la detiene nadie. No la detiene nadie. Y el mismo Pablo, al final del capítulo 13, dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Por eso vamos a estar estudiando por las próximas semanas, hasta completar 6 semanas, esta serie. Hoy vamos a estar estudiando el verso 5. Dice el texto, comenzamos desde el verso 1 para entender el contexto. Dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo. Como dicen otras versiones, el amor no es rudo y no es egoísta. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Ayúdanos en este momento a poderla exponer con claridad y de una manera que todos nosotros tengamos algo que practicar para nuestro crecimiento espiritual esta semana. Permite que tu palabra caiga en buena tierra y que sea de bendición y de aliento para todas las personas que están aquí. En el nombre de Jesús, amén. Cuando ponemos atención a este verso 5 que dice, el amor no es rudo, el amor no es egoísta, está diciendo que el amor es respetuoso, el amor no es rudo, el amor no es bravo, el amor no es alguien que está por arriba de los demás. El amor es respetuoso. Y hay un texto que todos podemos hacer bien si queremos memorizar en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 17, que dice, muestren respeto a todos y amen a sus hermanas y hermanos en Cristo. Ahora, todos nosotros hemos escuchado la palabra respeto. Desde que usted está pequeño le dicen, muestra respeto. Esa es una falta de respeto. Sé respetuoso. Estamos en la iglesia, muestra respeto. Mira, ese es tu papá, respétalo. Pero a la mayoría de nosotros nadie nos ha dicho qué significa respeto. ¿Cuántos aquí han buscado la palabra respeto en el diccionario? Entonces muchas veces hablamos de respeto y respeto por aquí, respeto por allá y ni siquiera sabemos lo que es respeto. O exigimos a las personas que nos respeten y ni siquiera estamos muy seguros de lo que es respeto. O le exigimos a nuestros hijos un respeto que ni siquiera sabemos lo que significa. Respeto significa, mis hermanos, una definición sencilla, dar valor y mostrar honor a otros por nuestras acciones. Significa dar valor y mostrar honor a otros por nuestras acciones. Significa que usted necesita dar valor, usted necesita valorar, usted necesita darle importancia a otros. Y no solamente en su mente, no solamente con su boca, sino con sus acciones. Usted necesita mostrar ese valor, ese respeto que usted le tiene a otras personas. La Biblia habla mucho de respeto. En el Antiguo Testamento se nos ordena honren y respeten a sus padres, honren y respeten a los ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. En el Nuevo Testamento se nos exhorta que nos respetemos, que nos mostremos valor y aprecio y honor unos a otros. Ahora, Jesús fue el maestro por excelencia y en cuanto a respeto, el modelo por excelencia. Ningún ser ha pisado esta tierra que sea más respetuoso que Jesús. Nadie ha sido nunca tan respetuoso como Jesús. En Lucas capítulo 7, del verso 36 al 48, hay una historia. Y en esta historia dice la escritura que uno de los fariseos le pidió a Jesús que viniera a su casa a comer, y Jesús aceptó la invitación y se sentó a comer. Pero que cierta mujer que no tenía muy buena fama, era una mujer inmoral, oyó que Jesús estaba ahí, ella trajo un frasco de perfume bastante caro, ella se arrodilló detrás de Jesús, porque recuerden, las mesas antes eran una mesa bajita, usted se sentaba en el suelo y se recostaba de la mesa. Y viene la mujer por detrás de Jesús, comienza a llorar, a lavar sus pies con las lágrimas de Jesús, con sus lágrimas, echándole perfume, besándole los pies, cogiendo los cabellos y lavando los pies de Jesús. Y dice el texto que el fariseo, cuando vio lo que estaba pasando y sabiendo de quién era la mujer, él dijo para sí: esto prueba que Jesús no es profeta. Si verdaderamente Dios lo hubiera enviado, él sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Ella es una pecadora. Y sigue el texto diciendo que Jesús le dice a Simón: oye, ¿puedo contarte una historia? Le dice: mira, había un hombre que tenía dos deudores. Uno le debía $500, el otro le debía $50. Y como ninguno de los dos podían pagar, él le dijo que los voy a perdonar a los dos. Le dice: Simón, ¿quién tú crees que ama más a la persona que perdonó la deuda? Dijo: bueno, ¿a qué le perdonaron más? ¿A qué le perdonaron los $500, los 500 denarios? Dijo: bien has dicho. Y dice Jesús: así mismo, el que se le ha perdonado mucho, agradece mucho. Y el que se le ha perdonado poco, agradece poco. ¿Y qué estaba pasando aquí? En la mente de Simón, ¿por qué yo tengo que poner la atención a esta persona? Ella es una cualquiera. Ella es una mujer que no se merece mi respeto. ¿Por qué yo dejaría ni siquiera que me tocara? Mucho menos que me besara los pies. Mucho menos. Y él pensando eso en su mente. Ahora Jesús le dijo: mira, yo entré en tu casa y tú no me besaste como era costumbre de allá. Yo entré en tu casa, tú no me lavaste los pies como era la costumbre. Yo entré en tu casa, tú no me ungiste mi cabeza con aceite. O sea, Simón pensaba tan bien de sí mismo que no podía valorar ni dar honor a Jesús y mucho menos a la mujer. ¿Qué pasa? Como alguien mencionaba en una de las predicaciones pasadas, a veces nos acostumbramos tanto a estar todo el tiempo hablando, a estar todo el tiempo dirigiendo las cosas, que aprendemos a ignorar a la gente. Y los tratamos así, sin ningún tipo de respeto, sin ningún tipo de honor, sin ningún tipo de valor. Ahora Jesús, a pesar de él saber quién era esta persona, Jesús muestra respeto, muestra valor, le dio valor y le dio honor con la acción que él tuvo. Él no le dijo: echa para allá, mira, no me toques, no te me pegues, echa para allá. No, él tuvo una actitud diferente. Y alguien decía que usualmente las personas andan con un letrero invisible aquí en el frente que dice: ¿cuánto valgo? ¿Cuánto valgo? Y cada vez que usted actúa, usted le está diciendo a esa persona cuánto esa persona vale para usted. En la manera que usted le habla, en la manera que usted se acerca a ella, cuando usted lo saluda, cuando usted lo abraza, o cuando usted simplemente lo ignora, cuando usted le dedica tiempo, cuando usted no hace nada, usted le está diciendo cuánto usted valora y cuánto usted respeta a esa persona. Jesús en esta historia está mostrando valor y respeto. ¿Por qué? Porque el amor no es rudo. El amor no es egoísta. El amor no hace nada indebido, no está buscando lo suyo. Y hoy yo quiero que ustedes estudien conmigo cuatro señales de respeto. ¿De qué manera, si yo amo a mis hermanos, si yo amo a mi esposa, si yo amo a mis hijos, yo amo a mis amigos, yo amo a mi familia? Cuatro señales de respeto yo quiero que aprendamos hoy. ¿Cómo yo puedo aprender y aplicar que el amor es respetuoso? Y yo quiero que aprendamos esto. Y lo vamos a hacer aprendiéndolo con algunas señales de tránsito. Hoy vamos a ver cuáles son las cuatro señales de respeto. Número uno. Stop. Pare. ¿Qué significa esta señal? Si usted va manejando, ¿qué usted debe hacer con su vehículo? ¿Pararse o disminuir la velocidad? Pararse totalmente. Usted necesita pararse totalmente, esa es la ley. Obviamente algunos de nosotros no somos tan fanáticos de la ley, algunos de nosotros vamos manejando, frenamos un poquito y vemos, no nos paramos y seguimos. Pero usted sabe qué pasa, mis hermanos, eso mismo hacemos en nuestra vida personal con otras personas. Nunca nos paramos para sacar tiempo, para escuchar a otras personas, simplemente bajamos la velocidad y seguimos. Por eso la primera señal de respeto es, pare de hablar y escuche. Pare de hablar y escuche. Muchos de nosotros tenemos un problema. A muchos de nosotros parece que nos han dado un laxante, pero un laxante verbal, que en vez de salirnos por otro lado, es por la boca que no podemos parar y habla, 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 al punto que usted suprime a todo el mundo. Nadie más habla. ¿Y qué pasa? Usted aprende a suprimir, a ignorar a todo el mundo. Y yo terminé de hablar, ya yo me voy, ya yo hablé. Pero una de las formas más básicas de usted mostrar respeto a la gente, ¿usted sabe cuál es? Cállese la boca y escuche a la otra persona. Hay momentos que lo más decente, lo más espiritual, lo más maduro que usted puede hacer es hacer silencio y escuchar a otras personas. Muchas veces los esposos somos expertos en violar esa regla. Nunca frenamos, simplemente bajamos la velocidad y seguimos. A veces personas que usted quiere hablar con ellos, quiere decirle algo, no, y simplemente usted no puede hablar con ellos, nunca tienen tiempo, siempre están hablando ellos, no le dan el chance. Una de las formas de usted mostrar respeto es parando de hablar y escuchando. Pablo escribiendo en 2 Corintios, hablando acerca de la visita de Tito, allá dice, miren, Tito se acuerda muy bien de ustedes y cómo ustedes le dieron la bienvenida con mucho respeto, cómo ustedes le pusieron atención a lo que él dijo, cómo ustedes lo escucharon, cómo ustedes lo obedecieron. Pablo estaba diciendo, óyeme, eso fue algo muy bueno. Tito apreció eso. Tito apreció eso. Y sigue la Biblia diciendo también en Proverbios. Proverbios, dice la Biblia, que en las muchas palabras, ¿no falta qué? El pecado. Pero el que refrena sus labios, ¿qué es? Es una persona prudente y respetuosa. Una de las primeras señales de respeto, mis hermanos, que usted le da a otras personas es si usted los escucha o no. Padres, eso nos incluye a nosotros escuchando a nuestros hijos. Ese es el tipo de conversación que usualmente pasa en la casa. ¿Por qué tú estás haciendo eso? ¿Cuántas veces yo te he dicho que no hagas eso? Y mira, no lo vuelvas a hacer. Y si lo vuelves a hacer, te voy a hacer esto. Es más, vete a tu habitación. Y me voy a, vete. Bueno, hay que aprender a escuchar a sus hijos. ¿Usted sabe por qué? Usted les enseña a respetar. Y es el mismo respeto que ellos le van a dar a usted más adelante. Usted no los escucha cuando pequeños. No esperen que ellos los escuchen a ustedes cuando sean grandes. Usted tiene que aprender a escuchar. Usted debe aprender a escuchar a otras personas. Cuando digo escuchar, mis hermanos, es usted se calla y usted se pone atención a la persona. ¿Sabe por qué? Esto es lo que pasa muchas veces. No, porque yo estoy hablando y tratando de interrumpir todo el tiempo. Usted no está poniendo atención a lo que el otro está diciendo. Usted está pensando en tirar lo que usted tiene en su mente. Eso no es escuchar. Escuchar cuando usted dice, ok, yo detengo el vehículo completamente. Hermano, hermana, hable ahora. Y yo trato de escucharlo. Porque cuando usted escucha a otras personas, usted también se está poniendo en ese momento en los zapatos de la otra persona. Usted le da la oportunidad de entender más a la otra persona. Cuando usted no lo escucha, para usted es mucho más fácil juzgar a esa persona, condenar a esa persona o simplemente despreciar a esa persona. La segunda señal de respeto. Esta señal, ¿qué significa? No doble en U. No doble en U, no se devuelva. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Cumpla sus promesas. Cumpla sus promesas. Cuando usted promete algo o usted se compromete con algo, no doble en U. Muchos de nosotros sufrimos de eso. Yo lo voy a hacer y al momento de hacerlo yo no lo voy a hacer y simplemente doblamos en U y me voy para otro sitio. cuente conmigo, yo voy a estar ahí mañana a las 5 y lleguen a las 5 y usted dobla en uno, no, ya yo no puedo. No, yo voy a estar ahí, yo voy a hacer y después usted viene, dobla en uno. ¿Está usted mostrando respeto cuando usted hace eso? No, hermano. Cuando usted se compromete y usted da su palabra a una persona y dice, yo voy a estar ahí mañana a tal hora, yo voy a hacer eso, cuenta conmigo. ¿Usted sabe qué significa eso? Yo voy a estar mañana a tal hora, cuenta conmigo, yo lo voy a hacer. Una de las cosas donde mostramos menos respeto es con eso. Y obviamente por una razón sencilla. No estamos escuchando a la persona y le decimos, sí, ok, yo lo hago. Sí, ok, yo lo hago. Y tomamos decisiones así, corriendo, sin escuchar, sin pensar. Y obviamente, ¿cómo termina su testimonio después de usted estar doblando en U varias veces? Bueno, yo tengo personas que me han doblado en U muchísimas veces. ¿Qué usted cree que yo hago? ¿Que cuando yo necesito algo los llamo a ellos? No, hermano, usted no tiene que doblarme en U muchas veces. Usted no tiene que doblarme. Porque usted dice, no, esa persona no tiene ningún aprecio, no tiene ningún respeto por lo que hemos hablado, o por lo que hemos acordado, o por su palabra. Usted como creyente, mis hermanos, usted tiene que aprender a cumplir lo que usted promete, a cumplir las cosas con las cuales usted se compromete. Eso es un signo, mis hermanos, de madurez. Cuando usted no hay que andar con una correa diciéndole, hermano, pero usted dijo, fulano, haz tal cosa. Yo recuerdo cuando tomé mis últimas vacaciones, una de las cosas que yo le había dicho a mi esposa, yo voy a arreglar tu computadora. Siempre ocupado, y yo le había dicho a ella, no la lleve al mecánico, no la lleve, yo la voy a arreglar. Pasó una semana, pasaron 2 semanas, pasaron 3 semanas, ya faltaban ya 3 días para yo comenzar. Y o sea, yo lo prometí que lo iba a hacer. Entonces yo, me tomó casi 2 días hacerlo todo. Yo no sabía que me iba a tomar tanto tiempo, pero ya yo había hecho una promesa. Y ella le había dicho, yo lo voy a hacer. Con mis hijos me ha tocado aprender mucho. Cuando dice, papi, pero tú me dijiste que tú me ibas a llevar a la playa. Papi, pero tú me dijiste que me iba a llevar a tal sitio. Y yo he tenido que aprender, número uno, a no prometer, a no comprometerme si no puedo cumplir, a ser cuidadoso. Y cuando yo cumplo, prometo algo, les digo algo, hacerlo, no importa las consecuencias para mí, en el sentido de que ya yo te dije que te iba a llevar a la playa, yo te llevo a la playa, aunque me tenga que acostar más tarde haciendo el bosquejo, aunque me tenga que acostar más tarde haciendo otra cosa que tenía pendiente. ¿Por qué? Porque eso es una señal de respeto. Cuando usted como papá, por ejemplo, se compromete con sus hijos, no, yo te voy a hacer esto, y usted no lo hace, eso va erosionando el respeto y va erosionando la relación. No, no te lleves, siempre, papi siempre está hablando, él nunca hace nada. No, no te lleves de mami. Ah, no, eso tiene ya 20 años diciéndome que me va a comprar una bicicleta y todavía. Entonces, usted y yo debemos aprender eso. Dice la Biblia en Proverbios 25:14, la gente que promete cosas que nunca dan es como nubes y vientos que no traen lluvia. Ah, va a llover. Y nunca llueve. Dice Jesús en Mateo 5:37, que tu sí sea qué, sí, y tu no sea no. ¿Qué quiere decir eso? Que mañana a las 5 significa qué, mañana a las 5. Que yo lo hago significa qué, yo lo hago. Yo voy significa yo voy. Yo voy no significa yo te llamo mañana y te cancelo a último minuto. Significa compromiso. O sea, implica respeto, implica comprometerse, que tú sí seas y tú no seas no. Y Jesús le está diciendo eso, hablando de la integridad. O sea, un cristiano tiene que ser una persona que nadie le diga, tú lo juras, tú lo prometes. No. Usted debe tener una integridad tan sólida que cuando usted dice sí, la gente sabe, no. Si el hermano fulano dijo que sí, es que sí. Si el hermano dijo que él va. El hermano dijo que va a hacer, él lo va a hacer. En nuestros trabajos, mis hermanos, es lo mismo. A veces estamos en nuestro trabajo y nos comprometemos. Hermano, usted tiene que cumplir su palabra. Los cristianos no pueden ser personas sin palabra. Eso daña su testimonio, daña sus relaciones. ¿Qué pasa cuando hay personas que vienen, ah, sí, yo voy a hacer, no se preocupe, yo voy, y yo, sí, ok, nos vemos mañana. Fulano, no, él no viene, no te preocupes. Él siempre dice que viene y no viene. Entonces usted debe aprender a cumplir su palabra. El amor es respetuoso. Y la primera señal es, óigame, pare de hablar y escuche. La segunda es, no doblen U. No doblen U. Ya usted dijo, yo voy en esa dirección. No se devuelva. Aprenda a ser una persona de palabra. Las personas lo van a respetar más. Es más, dice el salmista, hablando del hombre que anda en integridad, dice, el hombre que anda en integridad, aun cuando jura en perjuicio suyo, no por eso cambia. Hablando de que uno debe tener una integridad tan grande que sea lo que sea que usted y yo nos comprometemos con su esposo, con su esposa, con sus hijos, su familia, sus hermanos, su mamá, su papá, en el trabajo, en la iglesia. Usted debe ser una persona que tenga palabra y que tenga respeto. Si usted se pregunta, bueno, ¿por qué se me hace difícil llevarme mucho con la gente? Bueno, si usted está hablando demasiado y escuchando poco, si usted está prometiendo mucho y cumpliendo poco, no se pregunte luego, es que nadie me quiere, es que nadie me busca, es que hermano, es que usted no hay forma. Usted habla y nunca hace nada. Tercera señal, ceda el paso. ¿Qué significa esta señal? Ceda sus derechos y sirva a otros. Como cantábamos hace un momento, ceda sus derechos y sirva a otros. Una forma de usted mostrar el respeto es cuando muchas veces usted, teniendo derecho a reclamar algo o a reclamar una posición, usted dice, está bien, yo voy a servir a esa persona. Mire lo que dice Pablo en 2 Corintios 12, 15, hablándole a los corintios. Y yo muy gustosamente gastaré por ustedes todo lo que tengo. Y aún así, no me escatimaré yo mismo. O sea, Pablo está diciendo, aunque yo puedo reclamar de ustedes dinero, dice, yo no tengo problema aún yo gastar de lo mío para yo servirle a ustedes. Aunque yo tengo derecho a decir, no, dame para atrás o lo que sea, yo no tengo problema en yo gastar, en yo sacrificar de lo mío, en yo sacrificar mi derecho para servirte a ti. Esa es una señal de respeto. Cuando usted camina la milla extra, es una señal de respeto, una señal de amor. El amor es respetuoso, el amor hace eso. Nosotros vivimos en una sociedad donde todo se trata de mis derechos. Y tenemos años y años hablando de la lucha por los derechos de tal persona, la lucha por los derechos de tal grupo, la lucha por mis derechos. Todo el mundo está reclamando lo que es mío, lo que yo me merezco, lo que yo merezco por ser ciudadano de aquí, lo que yo merezco por ser tal cosa o tal persona. Nadie está peleando por mis responsabilidades como ciudadano de pagar mis taxes o pagar más taxes o mi responsabilidad en la iglesia. No, mi derecho en la iglesia, como miembro de la iglesia, yo tengo derecho a esto y tengo derecho a eso y sus responsabilidades. Y estamos en nuestra casa, no, porque esta es mi casa y yo tengo derecho y todo es mi, yo tengo y mi derecho. Una forma de usted mostrar respeto, de usted mostrar amor es cediendo sus derechos y sirviendo a otros. Eso fue lo que Jesús hizo. ¿Usted cree que Jesús se merecía nacer en un pesebre? Él cedió su derecho real para ir a nacer pobre, aún siendo rico. ¿Usted cree que Jesús merecía andar todo sucio, en calles polvorientas y eso? No, no se merecía eso. ¿Usted cree que se merecía estar en la cruz? ¿Usted cree que se merecía los insultos? No, Él no se lo merecía, pero Él cedió sus derechos para servirle a usted, para servirme a mí. Y de la misma manera, usted y yo debemos aprender a ceder nuestros derechos para servir a otros. Hay veces que usted dice, bueno, yo no debería hacer eso. Eso le toca a fulano. Pero usted sabe qué, es verdad, le toca a fulano. Usted tiene toda la razón. Pero usted todavía, si usted lo hace, está muy bien. Nosotros debemos aprender, mis hermanos. No todo es acerca de nosotros. Nosotros, como yo he dicho antes, vivimos en una sociedad donde todos estamos buscando lo que es mejor para mí, lo que más me conviene, lo que me beneficia a mí. Y como yo le decía hace algunas predicaciones, de verdad, ¿dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde dice la Biblia que usted debe buscar lo que es mejor para usted todo el tiempo? No hay ningún verso que diga eso. Sí, hay muchos que dicen, no busque lo tuyo, busque el beneficio de otro. Busque el bienestar del otro. No te sirvas a ti mismo, ama al otro. Eso es una señal de respeto. Cuarta señal. Reduzca la velocidad. Reduzca la velocidad. Y esta otra señal que algunos de ustedes la conocen, ruta escénica. Especialmente cuando usted va, por ejemplo, a Panama City, usted puede ver eso, usted va a Destin, donde está la ruta rápida, donde usted va y cruza la ciudad, y la ruta escénica, cuando usted va viendo y disfrutando la playa, va más al paso, pues usted va viendo todo el paisaje. Y esto nos lleva a nuestra cuarta señal de respeto, que es despacio. Tome su tiempo para ver a otros como Dios los ve. Tome su tiempo para ver a otros como Dios los ve. A veces, el gran problema de nosotros es que andamos tan rápido que no podemos escuchar. Andamos tan rápido que no podemos ceder nuestros derechos. Andamos tan rápido que no podemos cumplir las cosas que prometemos. Y andamos tan rápido que no tomamos el tiempo de valorar a otras personas como Cristo los ve. Muchos de nosotros, mira, este es sinvergüenza. Mira aquel es, y aquel yo no lo aguanto. Hermano, usted necesita bajar la velocidad y comenzar a ver a cada persona cómo Dios está viendo a ese hermano que está sentado al lado suyo. Usted quizá ese hermano está al lado suyo y usted dice, bueno, ¿cuándo se va a acabar el culto para que este se pare del lado mío? Hermano, usted debe estar mirando es cómo Dios ve a esa persona. ¿Cómo Dios lo está viendo? ¿Dios lo está viendo igual que usted? ¿O usted lo está viendo igual que Dios? ¿Con el mismo amor? ¿Con la misma paciencia con que Dios lo ve? Hay personas, mis hermanos, en nuestras familias, en la iglesia, entre nuestros amigos y familiares, que son dulcísimas, son excelentes, que usted dice, óyeme, yo quisiera pasarme el día entero con esta persona. Hay otros que no son tan potables, que son, le queman la garganta cuando usted tiene que tragárselo. Pero miren, mis hermanos, a esa persona que también no son tan nice, que también no son tan de acuerdo a sus expectativas, usted también debe verlo como Cristo los ve. ¿Sabe lo que a mí me ha pasado? Cuando yo comencé a trabajar, yo soy bastante estricto con mi ética de trabajo. Yo no admito fallas, errores en mi trabajo, obviamente, en mi profesión. No hay mucho espacio para eso. No hay mucho espacio para yo estoy cansado, ni mucho espacio para yo no lo he hecho, ni para yo me equivoqué. Y yo era literalmente un azote en mi trabajo. No tenía problema en llamarle la atención, hacer un reporte de cualquier empleado que no estaba haciendo lo que yo entendía que debían estar haciendo, para eso le estamos pagando. Y muchas veces, ahí viene el doctor Martínez, a correr todo el mundo, a esconderse, ahí viene el doctor, asegurarse de que todo esté hecho antes de que llegue. Hasta que comencé a tomarme mi tiempo para escuchar y relacionarme con algunas personas. Y después me di cuenta, óyeme, yo sí era un indeseable. Yo pensando, ellos son los malos, y el malo era yo. Y tuve que cambiar, porque me di cuenta, al tiempo que comencé a escucharlos, a verlos de la manera que Dios los veía, ahora es todo lo contrario. Ahora, doctor, ¿qué día usted tiene libre? Vamos a comer, vamos a hacer esto, lo que sea. Y eso ha hecho que todo sea más fácil. Pero yo tuve que aprender a ver a otros como Dios los ve. Muchos de nosotros tenemos muy malas relaciones personales. ¿Sabe por qué? Porque siempre andamos juzgando y castigando a todo el mundo. Y obviamente, ¿qué pasa cuando se está juzgando y castigando a todo el mundo? ¿Usted cree que cuando usted va donde el juez y el juez le está diciendo, mire, usted es eso, usted es lo otro, que usted dice, hey, ¿tú me puedes dar tu número de teléfono? ¿O cómo tú estás en Facebook para yo agregarte? No, hermano, el juez no es su amigo. Ni el fiscal tampoco. Asimismo, cuando usted se pasa la vida, que anda como un fiscal, juzgando, culpando a los otros, sacándole a los otros en cara, mira lo que fulano está haciendo, mira lo que el otro está haciendo. Hermano, ¿usted sabe lo que va a pasar? Usted se va a quedar solo. Porque eso es una falta de respeto, mis hermanos. Usted quiere aprender a amar a otras personas. Usted necesita aprender a ver a otros como Dios los ve. Hay veces que usted se va a dar cuenta, oye, Dios lo está viendo a ese hermano como un bebé espiritual. Que Dios te dice, pero mira qué sinvergüenza. ¿Usted cree que es posible que ese hermano venga vestido así a la iglesia o que venga a contar cosas? Que... usted tiene que aprender, hermano. Una de las lecciones más fuertes que yo he tenido que aprender en el pastorado es esa. O sea, a veces yo digo, ya, mi paciencia está hasta aquí. Y a veces aprender, ok, tengo que ver a las personas como Dios los mira. Y darme cuenta de que Dios probablemente le tiene más paciencia a esa persona que yo. Y si Dios les tiene más paciencia, bueno, entonces yo tengo que tenerle más paciencia porque Dios es el que sabe y no yo. Pero es algo, mis hermanos, que todos fallamos. Todos fallamos. Usted tiene que aprender a ver al hermano que está al lado suyo, a su vecino, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a los hermanos de la iglesia, aprenderlos a ver como Dios lo mira. Cuando usted hace eso, ¿usted sabe qué pasa? Se acaba el chisme. El chisme viene cuando usted tiene su propia opinión, usted no ve a la gente como Dios lo mira y usted obviamente usted tiene que dejarle saber a los demás cómo usted se siente acerca de eso y usted comienza. Pero cuando usted comienza a ver a los demás como Dios los mira, usted le está mostrando amor a esa persona. Usted está mostrando amor a esa persona. Usted va a llegar a entender a esa persona más y usted puede ayudar a esa persona a crecer más en amor que sin amor. Miren, mis hermanos, yo, algo que yo he aprendido, a mí no me gusta discutir teología. ¿Sabes por qué? Porque la gente se enoja. La gente se enoja y se pone defensiva. Y esto es un pleito y yo tengo que ganarlo a cueste lo que cueste. Y nunca he conocido a nadie que usted le haya cambiado la opinión discutiendo teología. Y digo, no, porque esto, bueno, no cambia porque se vuelve un pleito de ego. Yo todo eso lo evito, me hago el loco. Junto aceite el loco, como dicen en República Dominicana. ¿Sí? Aceite el loco, usted se hace el loco y ya. Porque como muchas de esas cosas se salen del límite del amor, usted no cambia a nadie. Sin embargo, he experimentado con personas, estudiando la Biblia juntos, con una relación en amor, avanzando o moviéndose en una dirección más bíblica por medio de esa relación y estudiando. Entonces usted y yo debemos aprender a ver a los demás como Dios los ve. Como Dios los ve. Y usted, cuando usted comienza a ver cómo Dios está viendo al hermano Gerardo, usted se da cuenta, bueno, yo no debiera entonces hacer esto. Yo debiera relacionarme con él de esa manera. Dice Romanos 12:16, voy a citar la versión del mensaje, una paráfrasis que dice, vivan en armonía unos con otros, no se crean superiores. Háganse amigos de los que no son nada, no se hagan grandes señores. Y si usted sigue leyendo en Efesios 4:2, dice, sean humildes y mansos, sean pacientes unos con otros, den cabida a los defectos de cada uno debido al amor que se tienen. ¿Sabe qué dicen en República Dominicana? El amigo se quiere con su vicio. Y es una expresión que dice, usted necesita aceptar a sus amigos tal como son. Y usted y yo necesitamos aprender a ver a las personas como Dios las ve. Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿usted sabe qué? Esa persona que a usted le cae mal, Jesús la tenía en mente. Y Jesús murió por esa persona. Esa persona con la cual yo no me siento tan cómodo, Jesús la tenía en mente. Jesús la tenía en mente. Ahora la pregunta es, ¿cómo está viendo usted a las personas? Si usted quiere amar más, usted debe aprender a ser respetuoso. Y muestra su respeto escuchando a los demás, cumpliendo sus promesas, cediendo sus derechos y sirviendo a otros y viendo a otros como Dios los ve. Dios bendiga su palabra.